Hola, hoy vamos a hacer una exploración profunda de algo que la verdad muchos confunden con fortaleza. Hablo de la autosuficiencia emocional.
Exacto. Esa como coraza, ¿no? Que uno se pone pensando que protege.
Pero que al final, irónicamente, puede aislarnos justo de eso que más anhelamos, que es el vínculo real.
Justamente. Es un patrón muchas veces aprendido con dolor, donde la persona decide, yo no necesito a nadie, emocionalmente hablando, claro.
Una estrategia de supervivencia, pero que tiene un costo. Y un costo alto.
Altísimo.
Para entender esto mejor, vamos a usar ideas del proyecto ALMA y también los fundamentos del método Serlat. Queremos ver de dónde viene esta falsa fortaleza y cómo una propuesta como Serlat, que busca reconectar con nuestro origen, digamos, nos da herramientas.
Herramientas para pasar de esa desconexión defensiva a una apertura más consciente, a vínculos más auténticos.
Así que bueno, empecemos a desglosar esto. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo definimos esta herida de autosuficiencia?
A ver, el proyecto ALMA la describe como esa condición de las personas que aprendieron muchas veces a la fuerza a no depender de otros. Emocionalmente.
Son esas personas que casi nunca piden ayuda, ¿verdad? Que no muestran cansancio, vulnerabilidad.
Exacto. Siempre parecen tener todo bajo control. Resuelven lo suyo y hasta lo de los demás. La típica figura fuerte.
La que siempre está ahí para todos, pero que cuesta imaginarla necesitando algo o pidiendo algo.
Justo eso. Pero, ojo, aquí viene el primer punto importante que marcan las fuentes. Esa autosuficiencia no siempre es madurez emocional.
Para nada.
Ah, mira tú.
Muchas veces es más bien la cicatriz de heridas profundas, experiencias de abandono, decepciones fuertes, traiciones. Eso puede llevar a construir esa muralla. Tiene sentido. Hay una frase del proyecto ALMA que lo dice clarito. La autosuficiencia emocional no siempre es madurez. A veces es una herida tan profunda que ya no confía en nadie para sostenerse. Uf, qué fuerte. O sea, ¿no es tanto una elección libre de ser independiente?
No siempre. A menudo es protección extrema. Nace de la desconfianza.
Entiendo. ¿Y cómo se vive eso en el día a día? Más allá de que cueste pedir ayuda.
Pues se vive con una tensión interna constante. Por fuera, la persona está siempre activa, solucionando, como decíamos.
Ajá. Pero por dentro, según las fuentes, puede haber una vocecita muy bajita que se pregunta, ¿y si esta vez me dejo caer? ¿Habrá alguien ahí? ¿Alguien me va a sostener? Una duda terrible sobre el apoyo de los demás, que seguro ni se atreven a decir en voz alta.
Claro. Y eso nos lleva directo a la consecuencia más dolorosa que mencionan, la soledad. Pero una soledad muy particular.
¿Cómo así?
Que se puede sentir incluso rodeado de gente. Porque, como dice el proyecto ALMA, la soledad no siempre es falta de amor. A veces es el resultado de una herida que ya no se dejó ayudar.
¡Wow!
Es como si hubieran olvidado cómo recibir. Como si se les hubiera cerrado esa puerta.
Exacto. Sin darse cuenta, cerraron la puerta a recibir afecto, cuidado, apoyo genuino. Y esto se liga con otra idea, la desvalorización silenciosa disfrazada de independencia.
Suena complejo eso. Aquí entra el arquetipo del lobo herido. Fuerte por fuera, pero herido por dentro. Y para protegerse, a veces actúa con frialdad o se distancia antes de que lo lastimen.
Claro, el famoso mejor me alejo yo antes de que me vuelvan a romper.
Justo eso. Un mecanismo de me voy yo primero.
Un autosabotaje, básicamente. Alejarse para no ser abandonado, pero eso mismo te aísla más. Un círculo vicioso terrible.
Lo es. Y si vamos más a la raíz, encontramos lo que llaman el corazón blindado.
¿Corazón blindado?
Sí. Personas que llegaron a confundir protegerse con aislarse por completo. Aprendieron, quizá de forma muy dura, que depender era peligroso.
Entonces la frialdad se vuelve su escudo.
Su escudo favorito. Hay un miedo debajo, un miedo a ser atravesados por una emoción real, por la vulnerabilidad que asocian con el dolor pasado.
¿Y ese dolor del pasado, si no se sana, qué pasa? ¿Se queda ahí nomás?
Peor. Las fuentes hablan de dolor acumulado como motor de falsa fuerza. O sea, esas traiciones, humillaciones no sanadas se convierten en una especie de gasolina.
¿Gasolina? ¿Para qué?
Para alimentar esa fachada de a mí nada me toca. De ahí salen frases como a mí ya nada me duele o yo ya no confío en nadie y estoy mejor así. El dolor se vuelve el pilar de esa identidad.
Pero usar el dolor como combustible, eso debe ser agotador y malo a la larga, ¿no? ¿Qué precio se paga por sostener esa falsa fuerza?
El precio es altísimo. Primero, desconecta a la persona de la vida real, de sentir de verdad. Se reprime la creatividad, se anula la confianza básica. Se vive resistiendo, no fluyendo.
Entiendo. Y segundo, y esto es muy importante, esa energía densa de dolor no resuelto no solo te afecta a ti. Puede contaminar el entorno, frenar proyectos, dañar vínculos que sí podrían ser sanos.
Claro.
Hay una metáfora muy potente en las fuentes. Quien se aferra a su herida como escudo, no solo se hiere a sí mismo, también corta las manos que querían abrazarlo.
Qué imagen tan clara y triste. ¿Cortar las manos que te quieren abrazar? ¿Por miedo? Y hay otra conexión interesante. La desconexión emocional por exceso de autosupervisión. ¿Cómo encaja eso aquí?
Encaja perfecto. Es como si la persona tuviera un vigilante interno todo el tiempo. Un juez que observa, evalúa y corrige cada emoción, cada impulso.
¿Por miedo a equivocarse emocionalmente, supongo?
Exacto. Porque en su historia, esos errores emocionales tuvieron consecuencias feas. Entonces viven más en modo tengo que corregirme que en me permito sentir. Y el resultado es una vida que puede parecer perfecta por fuera, pero por dentro se siente vacía, mecánica, desconectada. Como dice la fuente, quien se observa demasiado termina apagando su instinto. Y sin instinto, la vida deja de sentirse real.
Entendido. Una fortaleza que es una jaula, construida con miedo, que aísla, desconecta emociones, silencia el instinto. Un panorama complicado.
Pero bueno, aquí es donde la conversación da un giro interesante, ¿no? Porque las fuentes también proponen una salida, el método Serlat.
Así es. No solo diagnostican, proponen un camino.
Entonces, ¿qué es Serlat? ¿Cómo aborda esta herida tan específica?
Serlat se presenta como una reconexión simbiótica de origen. El nombre ya nos da pistas. Ser es como el punto cero, el origen, el vacío fértil. Lat es el latido, el pulso vital.
O sea que Serlat sería como ese momento en que el latido original, la esencia, se reactiva dentro de alguien que se sentía fragmentado por sus heridas.
Exactamente, esa es la idea. Y su mantra principal lo dice todo. No vinimos a explicar la realidad. Vinimos a reescribirla desde adentro. El foco no es solo analizar la herida, aunque se hace, sino transformar la experiencia interna.
Eso suena profundo, distinto. Porque la herida de autosuficiencia es justamente una construcción interna muy fuerte. ¿Cómo propone Serlat reescribir eso? ¿Con qué herramientas?
Propone un proceso, estructurado en cuatro etapas, cada una con un elemento simbólico, que van trabajando las capas de la herida.
La primera es la etapa 1, desprogramación del sistema interno. Se asocia a la tierra fracturada. Las fuentes dicen algo así como, antes de recordar quién eres, necesitas soltar lo que te hicieron creer que eras. Me parece muy potente.
Correcto. El objetivo aquí es identificar y empezar a desmontar esas estructuras mentales y emocionales que nos impusieron, los programas inconscientes de la cultura, la familia, que nos enseñaron, por ejemplo, que necesitar es de débiles.
O que pedir ayuda es fracasar.
Exacto. Se habla de técnicas como el cuestionamiento espejo para romper esas creencias, y rituales como la fractura sagrada para cortar lazos con esas programaciones viejas. Lo interesante es que va directo a la raíz de esa autosuficiencia forzada. Es como desinstalar un programa que no funciona bien.
Tiene lógica empezar por ahí, por limpiar el terreno. Y una vez que se fractura esa tierra dura, ¿qué sigue? Sigue la etapa 2, activación de núcleos dormidos, asociada al agua viva.
Una vez que haya espacio, el objetivo es despertar los recursos internos que quedaron bloqueados por el trauma o la programación. ¿Recursos como cuáles? Como símbolos internos de poder personal, dones olvidados, memorias de conexión y, clave para esta herida, reactivar la frecuencia de la confianza, la capacidad de vincularse de forma segura. Es recordar cómo sentirnos seguros al conectar, algo que la herida nos hizo olvidar.
Ajá.
Se usa, por ejemplo, el mapa arquetipal interno para reconocer y traer de vuelta aspectos como el creador interno, el guía, el rebelde, el sanador, que quizás silenciamos para ser fuertes. El ritual clave aquí es el retorno del arquetipo.
Entiendo. Es como si, después de limpiar, buscáramos las semillas de nuestro verdadero ser que quedaron enterradas y las regáramos para que vuelvan a crecer. Recuperar partes nuestras. Justo eso. Reconectar con la arquitectura energética original. Una que sí incluye la capacidad de interdependencia sana. Y esto nos lleva a la etapa 3, reintegración simbiótica, que se vincula al aire unificado. Aquí la frase clave que leí es: no vuelves a ser quien eras, te conviertes en tu versión completa. Suena una integración profunda.
Así es. Esta etapa es crucial. Es la fusión consciente del yo que está emergiendo con todas esas partes que antes rechazábamos o no conocíamos, incluyendo la vulnerabilidad, las sombras, los miedos. Dejar de vivir partidos en roles. El fuerte, el que soluciona, el independiente. Exacto. El objetivo es actuar desde un lugar de totalidad integrada. Para esto, hay herramientas como el pacto con el símbolo personal para anclar esa nueva identidad y el ritual, el pacto con mi totalidad.
Esto me hace preguntar algo. Si la herida nace del miedo a la vulnerabilidad, ¿cómo se vive fuerte integrando esa misma vulnerabilidad? ¿No es contradictorio?
Esa es la transformación clave que propone esta etapa. La fortaleza ya no está en la armadura, en negar la necesidad. Está en la coherencia interna, en ser auténticamente quienes somos con todo, incluyendo sentirnos vulnerables sin que nos rompa. La fuerza está en integrar, no en excluir.
Entendido. La fortaleza es ser completo. Correcto. Y esto nos prepara para la última etapa. Etapa 4. Proyección dimensional, asociada al fuego canalizado. Leí una frase muy potente. Ya no soy el que responde al mundo, soy el que lo codifica. Suena casi a crear tu propia realidad.
La intención va por ahí. Una vez que hay más integración interna, el objetivo es proyectar esa nueva frecuencia unificada hacia afuera. Manifestarla conscientemente en la voz, las acciones, las relaciones, el trabajo.
¿Cómo?
Empezando a programar o influir en la realidad externa desde esa coherencia interna usando algo llamado el canal simbiático consciente. El ritual es yo soy canal, yo soy fuego con propósito. Para la herida de autosuficiencia, esto es radical.
¿Por qué?
Porque es el paso del aislamiento defensivo a una interdependencia elegida, auténtica, donde se pueden crear y sostener vínculos seguros, ya no desde el miedo, sino desde la plenitud integrada. Un proceso súper completo. Limpiar, despertar, integrar y manifestar. Un viaje, ¿eh? Profundo. Y dentro de esto se mencionan 7 arquetipos Serlat. Hay uno, el número 5, la semilla del eco, que parece muy relevante para esta herida. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, la semilla del eco es muy interesante. Opera con una lógica temporal distinta. Se le llama el sembrador invisible. Su poder no es el efecto inmediato ni el control.
Entonces, ¿cuál es?
Su poder está en plantar semillas, ideas, símbolos, emociones auténticas, actos de conexión genuina, que germinan después, cuando el terreno, o sea, la otra persona o la situación, está listo. ¿Y cómo podríamos reconocer este arquetipo en acción? ¿En uno mismo o en otros? Una señal es el impacto diferido. Cuando alguien te dice, tiempo después, oye, eso que dijiste o hiciste hace meses, recién ahora me cayó el 20 y me cambió algo. Ajá, claro. Otra es una confianza interna en el proceso, sin necesitar resultados ya. Hay como un disfrute en dejar esas pistas simbólicas, confiando en que harán su efecto. El ritual asociado, siembra simbólica, es muy visual. Cargar una semilla con una intención y plantarla o guardarla, como símbolo de esa confianza en la germinación futura. Y conectando esto con la herida de autosuficiencia, ¿cómo ayuda a cultivar este arquetipo? Digo, si la herida busca control inmediato.
Ayuda muchísimo, justamente porque la persona con la herida busca control y resultados ya para sentirse segura. La semilla del eco propone lo contrario, paciencia, confianza en los ritmos naturales, especialmente en las relaciones.
Claro.
Nos enseña que la conexión auténtica, que es lo opuesto a la autosuficiencia forzada, no se puede forzar ni controlar. Florece cuando se siembra con intención genuina y se le da tiempo, confiando en ese eco futuro.
Es un cambio de chip total, de necesitar controlar ya a confiar en el proceso a largo plazo.
Totalmente. Vivimos en una cultura que pide resultados instantáneos, y eso frustra mucho en las relaciones. No entendemos que semillas como la confianza profunda, el vínculo seguro, necesitan tiempo para brotar.
Sí, es verdad.
Lo valioso de este arquetipo es que nos invita a medir el éxito relacional de otra forma. No por la respuesta de hoy, sino por la resonancia y el crecimiento a largo plazo que nace de la autenticidad sembrada con paciencia.
Bueno, hagamos una pequeña pausa para recapitular todo esto. Hemos visto cómo la herida de autosuficiencia, que parece fortaleza, es en realidad desconexión profunda. Nace del miedo, del dolor acumulado, y nos aísla.
Sí, una desconexión interna sobre todo.
Y vimos cómo enfoques como el método Serlat, con sus cuatro etapas, desprogramar, activar, reintegrar y proyectar, y la sabiduría de arquetipos como la semilla del eco, ofrecen un mapa para sanar, reintegrarnos y finalmente abrirnos a vínculos más genuinos, menos defensivos.
Es un camino propuesto para pasar de solo sobrevivir emocionalmente a vivir de verdad conectado, por dentro y por fuera.
Entonces, ¿cuál sería el mensaje central que nos llevamos de esta exploración? Quizás que el primer paso, el más valiente, es reconocer esa fortaleza como lo que es, una herida.
Sin duda. Ese reconocimiento es la puerta.
Y que eso abre la puerta a un proceso que nos permite aprender a recibir de nuevo, a construir relaciones desde la autenticidad, no desde la armadura.
Exacto. La herida nos hace creer que ser fuerte es no necesitar, es controlar, es tener ese corazón blindado. El método Serlat, en cambio, nos guía a otra idea.
¿Cuál?
Que la verdadera fortaleza viene de integrar todas nuestras partes, incluso las vulnerables, y de conectar con otros desde esa totalidad auténtica.
Lo que nos deja, inevitablemente, con una pregunta dando vueltas.
Claro. ¿Cómo cambiaría nuestra idea de ser fuerte si empezamos a entender que la conexión genuina, esa que quizás anhelamos en secreto, necesita justo eso? Necesita abrazar la vulnerabilidad que la autosuficiencia herida nos enseñó a evitar a toda costa.
Una pregunta para que cada quien reflexione, ¿no? Sí, muy personal. Y como pensamiento final, inspirándonos en la filosofía de Serlat, la transformación no es algo que tengamos que buscar afuera desesperadamente. De algún modo, ya empezó si sentimos el llamado a mirar adentro.
Ajá. El camino que propone no es tanto seguir buscando, sino reconocer, activar y proyectar el símbolo interno que cada persona lleva. Tal vez, como sugiere el método, ya no se trata de ser un buscador eterno,
sino
de reconocernos portadores de nuestra propia luz. Hoy no eres buscador, eres portador. Es un paso hacia esa sintonía eterna. En esencia, parece que Serlat ya vive latente en quien siente esta llamada. Una invitación potente. Dejar de buscar afuera y empezar a reescribir la realidad desde adentro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer.
Hasta la próxima exploración.